noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencia de toda esta guerra.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y es momento de hacerlo este viernes 17 de octubre del 2025 a las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Por más que quieran hablar del Fonden, lo que hoy existe de protocolo de atención de emergencias no existía. Lo perfeccionó el presidente López Obrador frente a la situación que se vivió con los distintos huracanes.
Hoy, 17 de octubre, se cumplen 72 años del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México.
Aprovechar la oportunidad para informar que en el caso de esta persona, José María Tapia, quien en su momento fue titular del Fonden, no forma parte de Morena.
Tienen ahí a un alito que quieren que sea el próximo Premio Nobel de la Paz, porque es el que anda buscando la injerencia de los extranjeros en México.
¡Alito vende patria!
¿Qué propone el oficialismo? Una pequeñez fiscal con cobardía tributaria. Grabar refrescos a la mitad, cigarros un poquito, videojuegos tantito y sorteos tantito. ¿Con eso qué van a lograr? Nada.
Y bueno, la música también, en un momento vamos a tenerla. Vamos a ir rápidamente con mi compañero Gonzalo Santiago, él es corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Veracruz. La presidenta de la República regresó a ese punto. ¿Cómo están las cosas? Sigue pues bajando el agua y también seguimos viendo la dimensión de esta tragedia. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes nuevamente, y justamente este viernes se cumple una semana de esta tragedia que dejó a varias personas sin vida y también pues a varias afectadas. Justamente esta tarde de viernes arribó la presidenta Claudia Sheinbaum acompañada por el secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales, y también el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y está realizando recorridos por el norte del estado de Veracruz en municipios como Álamo y también Poza Rica, que resultaron gravemente afectados. Y es que pues la ayuda ha llegado no solamente por parte del gobierno federal, sino también por parte de algunas asociaciones, quienes vienen de otros municipios o estados de la República a ayudar, porque pues lo que están solicitando ahora la ciudadanía es que pues se pueda retomar las actividades, pero principalmente sacar todos los escombros de las colonias afectadas. También quiero comentarte, Jaime, que esta mañana arribó también el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y quien hizo un recorrido por varias colonias de los municipios de este municipio afectado de Poza Rica, pues para supervisar cómo está la infraestructura de los planteles educativos, los cuales pues quedaron prácticamente en pérdida total. Jaime.
Pues atentos estaremos de lo que ocurra, el balance que se haga, el censo, ¿cómo va? Ya estuvo también dando cuenta la secretaria del Bienestar sobre algo también muy importante que tiene que ver cómo van a ser distribuidos estos apoyos, Gonzalo. ¿Qué sabemos de ello?
Pues mira, sobre este tema, Jaime, comentarte que desde el día lunes comenzaron los censos por parte del personal de la Secretaría del Bienestar, que se estuvo desplegando en diferentes colonias del municipio de Poza Rica, lo cual sí. También hubo una inconformidad por parte de algunos vecinos que han cerrado pues las colonias, han cerrado los accesos en diferentes colonias porque aún no han sido censados. Aquí en Veracruz, de acuerdo a lo que informó esta mañana la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, ya son 24,552 las personas que han sido censadas. Es el reporte que tenemos de manera oficial, aunque pues te decía que en algunos casos hay personas que no han sido censadas y que han salido a manifestarse a las calles de Poza Rica, incluso han bloqueado avenidas importantes como lo es el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, y hace algunos minutos también se bloqueaba otra avenida importante que es la avenida Puebla, pero estos vecinos de la colonia Floresta pues se bloqueaban porque estaban solicitando maquinaria para poder remover todos los escombros y que pues el nivel del agua pueda bajar, Jaime.
Sí, sin duda. Vemos las imágenes que estamos acompañando tu crónica y si la situación aún es muy adversa. Gracias, Gonzalo. Cuídate mucho. Muy buenas tardes. Déjenme ir a la pausa y regresamos con más.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, pues estamos escuchando a Liam Payne. Fue su aniversario luctuoso ayer, apenas 16 de octubre, se cumple el primer aniversario luctuoso de su muerte, aquel trágico episodio que sacudió ciertamente al mundo del pop y de la industria de la música. Cantante, compositor británico, alcanzó su gran reconocimiento, o vaya parte de este, con One Direction, y bueno, pues luego ya comenzó a triunfar y a hacer lo suyo como pues un individuo ya en la industria del entretenimiento, y tuvo este terrible y muy lamentable, pues se dice, accidente allá en la Argentina, en Buenos Aires, particularmente su muerte todavía un año después sigue causando muchas controversias. Las 5 de la tarde con 9 minutos, es viernes, estamos en la puerta del fin de semana, estamos a través del 104.1 FM, 1500 de AM, y también estamos a través del canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, voy con Maru Rojas porque Maru no ha parado en todo el, bueno, desde septiembre, desde que se instala ya la legislatura, y todavía sigue, Maru. Qué gusto escucharte, Maru, y verte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Fíjate que el mérito es para todos, no solamente para todo el equipo de Grupo Fórmula. Miguel Ángel Brígido verdaderamente tiene un entusiasmo increíble que te contagia.
Ya se le durmieron sus piernitas.
Sí, dices, no, si él puede, yo puedo, caramba, cómo no. 349 votos a favor, 128 en contra, no hay abstenciones, lo que quieren los diputados es ya irse. Fíjate que hemos notado que muchos legisladores que tenían, nos habían dicho que la sesión iba a ser continua, que a las 2 de la mañana se aprobaba, IEPS, que ya se envió al Senado de la República, es ahora 2 de la mañana. ¿Qué cambia? Tal como se había previsto, aumenta todo el impuesto para refrescos y bebidas endulzantes, se salvan aquellas que tienen cero calorías, con un impuesto más bajo que el de los refrescos, que será de 3 pesos, cero calorías 1.60, que es el que ahorita tienen los refrescos, y las que son considerados como suero orales, salvan cero impuestos. Es el único cambio, gracias al cabildeo que hicieron las grandes refresqueras. Nos lastima mucho que no tomen en cuenta a cooperativas como Pascual, que no tiene este tipo de productos y les van a subir todo el precio, no tienen distribución, y bueno, pues ahí las ganancias son mínimas. Decirte que ahorita ya estamos en ley de ingresos. ¿Qué es la ley de ingresos? Ajá. ¿De dónde vienen los recursos? No solo de impuestos, sino también del precio del dólar, del precio del barril de petróleo. ¿Qué es lo que compone esta ley de ingresos? Más o menos lo explicaba en tribuna, además del presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio, fue más ágil en explicarlo, Dolores Padierna Luna. Vamos a escuchar.
Propone obtener ingresos totales por 10.1 billones de pesos, un incremento real de 4.8%. Ello representa 892 mil millones de pesos adicionales, de los cuales los ingresos tributarios alcanzarán un monto de 5 billones 838 mil millones de pesos.
Y bueno, de los que sí le saben, estas cifras oficiales para la ley de ingresos prevén un crecimiento entre 3 y 4% para 2026. Y los que sí le saben, hoy sí quería utilizar esas intervenciones del empresariado que antes estuvo peleando por estas cifras. Gustavo de Hoyos Walter, hoy como diputado federal de Movimiento Ciudadano, dijo que este crecimiento no es real, que ya lo han dicho organismos internacionales. Nuestro país, a lo mucho, crecerá el próximo año 1%. Lo dijo de esta manera.
Pero los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, proyectan que este será de apenas el 1.1%. Esta brecha revela una clara desconexión entre la retórica oficial y la realidad económica.
No te quisiera distraer al público de lo realmente importante, uh-huh, de esas cifras que nos van a afectar el próximo año, pero aquí se centra lo político más que y lo anecdótico más que las cifras que realmente van a afectar a ese gasto y a esos impuestos. Fíjate que hubo un encuentro casi más de una hora entre dimes y diretes, entre panistas, priistas, y Alfonso Ramírez Cuellar, que retaba que subieran, pero cuando retó a una mujer como Margarita Zavala, pues ahí sí se encendieron los de oposición. Así sucedió.
Moreira, ¿por qué no vienes aquí a debatir la deuda del estado de Coahuila?
Adelante, por favor, al orador.
Sí, a ti. Vente para acá para que pidas la palabra. Y tú también, Dori, vénganse los dos. Tú también, Margarita, ¿por qué no vienes aquí?
No la agredió, solo le dijo que viniera a debatir, compañero.
Así no. El nivel del debate, te puedo adelantar que más de 170 las reservas inscritas, si se dieran los 5 minutos que se está dando a cada presentador de estas reservas, nos iríamos mañana.
Fácil.
Pero solamente 3 van a sufrir cambios. Hay una muy importante, 2 son cambios de mera redacción, pero hay una que cuando una aseguradora paga un siniestro, el costo del siniestro al asegurado, tú tienes asegurado tu auto, chocas y vas y le dices a la aseguradora y tienes que pagar un deducible.
¿Sí?
Pagas el impuesto, pagas el deducible y cuando te resarcen el monto de tu daño, no te resarcen el monto del IVA que estás pagando en cada trámite. Ese IVA que no estás pagando lo está exigiendo Hacienda, que lo regresen entonces a la Hacienda Pública porque te lo cobran a ti en cada trámite y no se lo regresan a la Hacienda Pública en cada trámite. Creo que ahora van tras las aseguradoras, no lo han subido, lo están terminando de afinar. Van a ser los 3 coordinadores de oposiciones quienes defiendan, o sea, me refiero a Ricardo Monreal, a Reginaldo Sandoval y a Carlos Alberto Puente Salas. Será al final de la sesión, que se espera concluya por ahí de las 7, 8 de la noche, que estaremos viendo realmente en qué consiste este transitorio contra las aseguradoras que van a pagar más.
Esta es bola rápida, querida Maru. Oye, Maru, quiero que me acompañes a escuchar a Ricardo Monreal y lo que dijo, porque yo ya no entiendo. Dicen el grupo mayoritario que no hay impuestos, que no va a haber. A ver, acompáñame a escuchar y luego ayúdame a entender.
Por favor.
A ver si lo entendemos. A ver, escuchemos.
Esta ley de ingresos, con todos los componentes que implica, es una ley racional, austera, es una ley muy proporcional porque no hay nuevos impuestos. Sí se aumentan los impuestos en materia de bebidas azucaradas con el fin de salud. Sí se aumenta en el de juegos y sorteos.
Pero sí hay nuevos impuestos, ¿no, Maru? O sea, hay un impuesto que...
La ley lo dice.
Que hay un impuesto que dice que si vas a viajar con tus hijos, tienes que pagar, ¿no? 294 pesos, algo así.
Así es.
Y como esos hay otros más, ¿no?
La participación de las empresas en la Bolsa Mexicana de Valores pagarán un derecho, impuesto de derecho, por ingresar, por inscripción, y otro impuesto por participar. Entonces, son muchos los nuevos derechos, los nuevos impuestos que sí se crean, que sí existen. Incluso este que te estoy hablando, las aseguradoras, que no existía. Vamos a ver cómo es la exigencia para que regresen un IVA que no están devolviendo al SAT. Sí. Y esta nueva geolocalización en plataformas, aguas, están buscando dónde se están dando los consumos para ahí cobrar el año que entra.
¡Qué cosa! Bueno, Maru, pues que te sea leve, que no sean los 100 y cacho reservas y que te vayas pronto a tu casa. Cuídate mucho.
En eso estamos, ojalá que así sea. Gracias.
Beso grande, cuídate, Maru Rojas, nuestros ojos ahí en el Congreso de la Unión. Voy contigo, Oscar Zúñiga. A ver, Segob ya recibió agricultores. Ha habido a lo largo de esta misma semana, abordábamos el tema que ha ocurrido en diversos puntos de la República Mexicana. Fue Guanajuato, ahorita está siendo Jalisco. Hay un malestar muy importante de los productores de granos por lo que está ocurriendo con sus productos. Oscar Zúñiga, hubo reunión importante, se llegaron a acuerdos. Oscar, buenas tardes.
Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, con el propósito de llegar a un acuerdo entre las autoridades federales y agricultores del país, este viernes un grupo de ellos, provenientes de Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Sinaloa, se reunieron en la Secretaría de Gobernación, donde exigen un aumento al precio de garantía del maíz de 7.200 pesos por tonelada y de sorgo a 6.800 pesos. A este respecto, Baltasar Valdés, quien es el líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Lozano señaló que están en una situación de desesperación, ya que el precio actual es de 5,000 por tonelada de maíz y 4,200 del sorgo, lo que no alcanzan a mantener la producción y mucho menos poder subsistir. Cabe señalar, Jaime, que se dijo que la mesa de diálogo se reunirá el próximo lunes 27 a las 11 de la mañana, esto para seguir con los acuerdos. Por lo pronto, acordaron que no bloquearán las carreteras que ya se tenían previamente programadas y sobre todo que en semanas anteriores habían realizado precisamente estos paros en las carreteras del país para exigir pues este incremento tanto al maíz como al sorgo, pero por lo pronto la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura dialogaron con ellos para llegar a este acuerdo, el cual se concretará el próximo lunes. Jaime, el reporte.
Gracias, Oscar. Cuídate. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Apenas hace unos días platicábamos con Juan Carlos Anaya, el director general de Grupo de Consultores Agrícolas, y recuerde que nos dijo que, bueno, no es ciencia oculta el tema que tiene que ver para atender la problemática y la demanda que tienen los productores de granos, particularmente en el país. ¿Qué es lo que se puede hacer para que esta situación pues se revierta? ¿Qué dice? Ingresos objetivos. Definir precios de mercado entre productores y compradores, y algo muy importante que nos dijo Juan Carlos Anaya, recursos, presupuesto al campo. Es imposible, y nos decía, nos ponía el ejemplo, el destino que tiene miles y millones de pesos para el Tren Maya, por ejemplo, y que ese recurso no se destine a lo que usted y yo vamos a comer hoy en la noche en nuestras mesas. De ese tamaño es lo que tiene que hacer el gobierno para poder atender la demanda, justa demanda, que por cierto tienen los productores agrícolas. Déjeme ir a la pausa comercial. 104.1 FM, 1500 de AM, yo regreso.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 24 minutos, siempre el centro del país. Ya le decíamos que seguimos escuchando a Liam Payne, el aniversario luctuoso de este joven cantante y compositor británico que murió de manera trágica y todavía pues una controversia, todavía no hay mucha claridad de lo que ocurrió aquella tarde-noche en la ciudad de Buenos Aires, en ese balcón de un hotel de aquella ciudad del sur del continente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ahí se dijo que confía en la mediación de Trump para terminar la invasión rusa a Kiev. Uno de los objetivos de Zelensky es seguir que Washington le entregue misiles de largo alcance Tomahawk para que siga haciendo frente y, bueno, pues pueda seguir defendiendo su territorio ante el embate de las fuerzas o de las tropas rusas. Esto es parte de lo que se dijo en el encuentro desde la Casa Blanca.
Bueno, muchas gracias a todos. Es un honor estar con un líder tan fuerte, un hombre que ha pasado por mucho y al que ha llegado a conocer muy bien. Y nos hemos llevado muy bien. Como saben, ayer tuvimos una importante llamada con el presidente Putin y hablaremos de ello. El presidente Zelensky de Ucrania ha sufrido mucho, de verdad, ha sufrido mucho, y nosotros también. Para ser sincero, ha pasado mucho tiempo y creo que estamos haciendo grandes progresos, así que hoy hablaremos de eso. Hablaremos de lo que ocurrió ayer en la llamada telefónica con el presidente Putin. Creo que las cosas van bastante bien. Empezamos con Alaska, donde creo que discutieron las directrices y queremos ver si podemos lograrlo.
Bueno, en este encuentro también ahí con prensa, en algún momento le preguntan de la situación de Venezuela, que si también Maduro le ha ofrecido algo para que el conflicto descienda de nivel, y Trump también responde de manera afirmativa y dice que él no le interesa, bueno, pues acuerdos con el propio Nicolás Maduro, palabras más, palabras menos. Está en la línea telefónica Beata Bojna, ex embajadora de Polonia en México, quien durante estos años ha estado trabajando, porque también hay que decirlo, ya van varios años, varios meses en esta situación muy adversa, y bueno, pues Ucrania ahí sigue, lo vemos padeciendo esta durísima durísima, durísima tarea que es defender su territorio. Beata, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Un gusto saludarte igualmente.
¿Qué hay de este encuentro, Beata? ¿Qué le ves a este encuentro diferente a los demás?
Mira, un encuentro importantísimo, sin ninguna duda, porque recordemos, hace 2 meses el presidente Trump se reunió en Alaska con el presidente Putin y la verdad es que no ha pasado gran cosa después de esa reunión. No han pasado cosas grandes en ese sentido de que Rusia se mostró bastante cerrada respecto a la posibilidad de que se llegara a un alto al fuego. Y hay un elemento que apareció hace, yo diría, un par de semanas que está cambiando las cosas un poco. ¿Cuál es este elemento? Básicamente la amenaza del presidente Trump de que va a proporcionar a Ucrania los misiles de largo alcance conocidos como Tomahawk, que podrían desde Ucrania, en caso de que Ucrania tuviera esos misiles, pues básicamente llegar a los objetivos en Moscú, incluso más allá de Moscú, objetivos militares. Y esa información parece que generó cierta presión a Rusia, y en ese contexto pues tuvimos ayer la llamada telefónica de Putin con Trump y hoy una reunión de Trump con Zelensky. O sea, podríamos decir que la ventana de oportunidad de negociación que se ha estado cerrando parece que se está abriendo de nuevo. Y yo creo que eso es una buena noticia en este contexto de esa guerra de Rusia contra Ucrania y la búsqueda de solución negociada a esta guerra, que, bueno, ojalá llegue, podríamos decir, aunque pues no hay que olvidar que hay muchos elementos problemáticos en este camino tortuoso.
Uh-huh. Vemos a un Trump muy diferente a ese Trump de la Casa Oval, donde pues humilló, hay que decirlo también, en su momento a Volodymyr Zelensky, hoy muy cercano, muy, muy diplomático, cosa muy lejana a lo que ocurrió hace varios meses, mi querida Beata.
Sí, eso ocurrió en febrero, cuando tuvimos ocasión de pues observar la primera reunión de Zelensky y Trump, justamente en la oficina Oval, una media hora de humillación, bueno, más de media hora, casi una hora de humillación, y básicamente pues todos estuvimos ahí en shock por esa situación tan, tan inconfortable, para decirlo de manera diplomática, para la delegación ucraniana. A partir de ahí se reunieron 3 veces más. La reunión de hoy es la cuarta reunión. Entonces, en ese contexto han pasado, podríamos decir, 8 meses en los cuales Trump, por una parte, pues ha conocido mejor a Ucrania, ha conocido mejor a su presidente. Entonces, por una parte, por otra parte, también ha conocido mejor de que Rusia y Putin no son, no es una parte fácil en la negociación. Uh-huh. Y la verdad es que Ucrania probablemente en gran medida tiene razón en lo que está planteando el presidente Zelensky frente a Trump. Y eso me da la sensación de que ha generado pues cierto equilibrio en cómo Trump ha empezado a tratar a Ucrania y ha empezado a tratar a Zelensky. Primero, Trump ha ido hacia Rusia con pues muchas ventajas y doblegando y humillando a Ucrania, dándose cuenta después de que esa estrategia no funciona mucho. Entonces, ahora ha empezado a aplicar la estrategia de fuerza. Uh-huh. O sea, les daremos a los ucranianos los Tomahawks, y si eso no les presiona a Rusia, pues vamos a ver qué sigue, ¿no? Pero en principio, pues vamos a ver si eso realmente puede cambiar un poco, digamos, los elementos en la mesa de negociación. Y creo que también hay que aquí reconocer claramente que hay cierta influencia de lo que ha estado pasando en Medio Oriente, ¿no? O sea, Trump logró sentar las partes a la mesa de negociación y logró llegar a un alto al fuego en la guerra de Gaza. Es un logro indudable del presidente Trump. Puede gustarnos este personaje, puede no gustarnos.
Sí, sí, sí.
Pero en el marco del Medio Oriente, pues sí ha hecho cosas que no se han logrado durante, podríamos decir, varias décadas. Entonces yo creo que eso también ha estado jugando, un poco en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania, demostrando a Putin, a Rusia, de que las amenazas o las intenciones o las amenazas de Trump hay que tratar de manera seria y en ese contexto pues hay que pues de alguna forma responder a esa búsqueda de solución negociada a la guerra.
Beata, y él, estoy platicando con Beata Boina, ex embajadora de Polonia en México y en Centroamérica. Beata, ¿dónde queda ese primer... esa primera versión de Trump donde pues prácticamente disponía, a ver, está bien, ya entrégales la parte que te tienen invadida, el tema de las tierras raras o los metales raros, esto ya no está sobre la mesa hoy en día, o si está ya no es tan visible, ¿no?
Mira, el tema, hay una, ya se firmó un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania sobre, digamos, la cooperación y el uso de los minerales de tierras raras, okay, digamos, en esa cooperación, a cambio, obviamente, de pues esas ciertas, llamémoslo así, garantías de seguridad, involucramiento de los Estados Unidos en el territorio de Ucrania, que de por sí, pues, significa, pues, un anclaje importante para Ucrania. Entonces, eso ya está cerrado, ya está negociado, y los Estados Unidos, pues, tienen, pues, ciertas garantías ahí en el territorio de Ucrania. Eso es por una parte. Por otra parte, obviamente, otro tema importante es el asunto de armamento, que pues los Estados Unidos han estado proporcionando armamento durante la administración de Biden y pues los primeros meses de la administración de Trump sobre la base de lo que se acordó antes. Y hay un nuevo acuerdo también respecto a cómo funcionará esa, digamos, ese asunto de proporcionar armas, seguir proporcionando armas a Ucrania. Serían los países que forman parte de la OTAN que comprarían a Estados Unidos y después lo pasarían a Ucrania. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que los Estados Unidos se queda como un país que, pues, en términos económicos queda bien parado, y es ese famoso transaccionalismo de Trump que, pues, busca siempre beneficios económicos para su, claro, para su país.
Y ahora,
yo creo que eso es importante.
En este proceso, uh-huh, ¿qué debemos esperar? ¿La reunión de Budapest?
Sí, a eso sigue, en principio, en 2 semanas, es lo que dijo Trump el día de ayer, 2 semanas, quizás un poco más, la reunión de Budapest, en la cual estaría presente el presidente Trump y el presidente Putin. Quizás podría darse también ahí la presencia de Zelensky. No, eso, hombre, como que se
vislumbró.
Sí, sería histórico, sin ninguna duda. O sea, Trump lo dejó muy claro durante esa reunión de hoy, que los dos presidentes, o sea, Zelensky y Putin, no se gustan mucho, o sea, se odian básicamente.
Sí.
Entonces, eso no favorece la negociación, no favorece que estén, digamos, en una reunión conjunta, pero como que se vislumbró por ahí cierta posibilidad de que van a estar en contacto, claro, con Zelensky, y si se presentan bien las cosas, pues igual se podría dar esa reunión en Budapest también.
Pues Beata Boina, ex embajadora de Polonia en México, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias, y bueno, pues estaremos viendo qué ocurre ya en un par de semanas, tocando tu puerta, si así lo permites. Cuídate mucho, buen fin de semana.
Igualmente, buenas tardes y buen fin de semana.
Muy buenas tardes, Beata. Gracias, Beata Boina, ex embajadora de Polonia en México y, por supuesto, una conocedora de toda esa región de Europa. Regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Esto vuelve locos a los operadores del YouTube, porque no podemos meter la canción completa en YouTube por tema de derechos, pero bueno, en la radio podemos estar disfrutando de lo que dejó como legado de su música y de su paso por el mundo del entretenimiento, Liam Payne, este joven, sí, joven, ¿no? Ciertamente muy joven, murió en Buenos Aires en una, pues, extraña manera en la que encontró la muerte en aquel hotel en Buenos Aires, y bueno, se cumplió un año de su muerte, todavía siguen muchas preguntas en el aire. Hubo estos días, ¿no, Ani? Un mensaje de su novia, muy sentido, ¿no? A través de sus redes sociales, un mensaje sobre, pues, el año, la pérdida y lo que significa no estar con el ser amado. Las 5 de la tarde con 39 minutos, una persona de 31 años que muere bajo circunstancias muy extrañas y con, pues, un futuro por delante. 5 con 39 minutos.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues esta semana prácticamente le iniciamos platicando con David Heisen, director general de Mercado Libre aquí en México, por la inquietud que se estaba discutiendo y el impacto que puede tener en las economías digitales, los impuestos y estas nuevas reglas que desde el Congreso se estaban discutiendo o ya aprobando en torno a varios temas que tienen que ver con, por ejemplo, el Código Fiscal. Y usted me dirá qué. Pues el Código Fiscal obliga a plataformas digitales en el país a que se dé acceso en tiempo real y de forma permanente al Servicio de Administración Tributaria a información fiscal de los usuarios de sus servicios. El tema de Mercado Libre era la retención, que pasaba de un porcentaje a otro porcentaje, golpeando duramente a las pequeñas y medianas empresas. El gobierno federal asegura que esto se tiene o tiene como finalidad la de mejorar la eficiencia recaudatoria, entiendo, pero ¿a costo de qué? Está con nosotros y le doy la bienvenida Daniel Villanueva Plasencia. Él es el vicepresidente jurídico en la Asociación de Internet MX. Él es un abogado especializado en propiedad intelectual, el socio del despacho Baker McKenzie. Daniel, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
Muy bien, Jaime. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Aquí estamos. Gracias a tu audiencia también.
A ver, Daniel, ha habido mucho, primero polémica, porque, a ver, que el SAT y que Hacienda van a poder estar atentos de lo que yo vea, de lo que yo compre, de lo que yo siga, incluso hasta en redes sociales de citas. A ver, ¿qué sí, qué no? ¿Cómo impacta? ¿Cuál es la visión que se tiene desde la asociación que congrega esta economía digital que es tan potente en el país, Daniel?
Gracias, Jaime. Sí, definitivamente un tema que nos tiene bastante ocupados en estas últimas semanas. Quizás con este ánimo recaudatorio y de eficiencias fiscales, llegan a lastimar de alguna manera distintos puntos que nosotros vemos muy importantes para lo que es la economía digital. Vemos riesgos en temas de privacidad. Mencionabas tú ahorita el tema de citas, mencionabas las plataformas de comercialización. ¿Qué va a tener acceso en tiempo real? ¿Qué significa en tiempo real y permanente? ¿Van a saber qué es lo que está comprando una persona? Esos hábitos de consumo son datos personales también. Quizás eso se pierde un poco ahí. Entonces, el tema de la privacidad. Vemos sanciones desproporcionadas. Retomando ese ejemplo que tú das de las plataformas, bueno, quizás si llegara entonces alguna de estas plataformas a violar un tema aislado, la sanción que prevé estas reformas podrían implicar que se dé de baja la plataforma completa. Eso se me hace un riesgo y una sanción completamente desproporcionado, ¿no? Porque nos quedamos el resto de la población sin poder disfrutar de la misma. Uh-huh. Algunas plataformas de estas son muy, muy, digamos que útiles para la vida común, para el día a día.
Sí, claro.
Se violan derechos humanos, se viola la economía digital. Son sanciones distintas a las que vemos para un negocio,
Daniel,
tradicional.
Se trastoca algo bien importante. A ver, México es socio de Estados Unidos y de Canadá. Y estamos en un paraguas que se llama T-MEC. Tenemos que cumplir ciertas reglas. Aprobaciones o lo que ocurre en ocasiones por las carreras, porque por esto que decimos es más el afán recaudatorio que ver algunos, ver el árbol y no el bosque. Incumplimos con ciertos acuerdos también. Hay estos riesgos también cuando se aprueba, por ejemplo, lo que ocurrió con este tema en cuestión de la Cámara de Diputados y todo lo que se aprobó.
Sí, definitivamente. El T-MEC trae un capítulo específico de comercio electrónico que prevé que no se pueden poner barreras para el mismo. Definitivamente, esto es una barrera. Esto lo comentaba recién. Esto impacta directamente a la economía digital. No vemos que existan cuestiones similares para los negocios tradicionales. No hay en el Oxxo un fiscalizador del SAT viendo exactamente cuántos panditas o cuántos botanas se están vendiendo en tiempo real. Por lo tanto, impacta y es una barrera a ese comercio electrónico y sería violatorio entonces del T-MEC, así como de otros tratados internacionales también, ¿no?
¿Qué debemos esperar? Falta todavía la aprobación en Cámara de Senadores, y tengo entendido. ¿Qué debe pasar para que pues entienda lo mucho que se le impacta a una economía que no debe de ser vista como una economía tradicional? Y se ha dicho siempre, ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer en ese sentido? ¿O qué debemos esperar en ese sentido, Daniel?
Pues mira, lo que sigue es nosotros como parte de la asociación empujar todavía con Cámara de Senadores, tratarlos de hacer ver estos riesgos sensibles para la economía, para uno de los motores de nuestro país, y después pues ya tocará por ahí en, de, como parte de este artículo nuevo que se está proponiendo, habrá unas reglas generales y habrá que trabajar con el SAT en esas reglas generales para ver qué significa tiempo real, cómo se dará el acceso para no poder caer en nuevos riesgos de ciberseguridad, dejar puertas abiertas, que después podamos estar viendo la información de todos nosotros regadas por las redes, ¿no?
Eso pasa para el usuario. ¿Qué pasa para las empresas? ¿De qué manera van a tener que contratar a uno, a dos o a tres contadores? ¿De qué manera van a tener que pues llevar o implementar estas nuevas reglas, Daniel?
No, definitivamente será un riesgo, y ese riesgo lo están viendo los mismos legisladores, al grado que al final decidieron patear el bote y darle vigencia a esto hasta abril del siguiente año en vez de enero como estaba previsto, porque ellos mismos se dan cuenta de que esto va a ser un gran problema para las empresas, y va a haber
es que
trabajar
implementarlo,
de
¿no,
manera
Daniel?
técnica, sí, exacto. Esa implementación técnica va a ser complicado, y no, ojo, y no podemos empezar a trabajar en eso de una manera técnica si no tenemos esas reglas del SAT antes de que nos diga cómo quiere el SAT que te dé acceso. Te voy a dar un usuario y contraseña, te voy a poner un repositorio, te voy a dar acceso a mi ambiente productivo en donde está sucediendo todo, o te voy a dar quizás una copia. Ese tipo de cuestiones todavía no están claras y por lo tanto los técnicos no pueden empezar a trabajar. Es un gran reto. Desde la perspectiva técnica y de ciberseguridad será un gran reto.
¿Cuáles son las cosas que más le preocupan a la Asociación de Internet MX?
A nosotros nos preocupa la parte de los derechos, cómo vemos que esta reforma, si bien tiene un propósito, pues no hacer cosas malas que parezcan buenas, ni al revés. Queremos que sí se fiscalice, sí ser más eficientes con el pago de impuestos, pero no a costa de violación a derechos consagrados.
Estoy platicando con Daniel Villanueva Plasencia. Él es vicepresidente jurídico de la Asociación de Internet MX, es abogado especializado en propiedad intelectual. Daniel, a ver, porque también se ha dicho mucho, hay algunos espacios, y previo a toda esta discusión también se dijo mucho. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Netflix, con el streaming? ¿Van a saber lo que yo estoy viendo y a través de mis redes sociales van a saber en qué momento o qué estoy comprando a través de estas plataformas de Mercado Libre, Amazon, vaya, todo eso es así de claro y de intromisorio, este tipo de leyes que se aprobaron?
Pues estamos hablando de que esto lo están arrastrando ya desde hace tiempo, ¿no? Se quiso introducir algo similar con la discusión de las reformas a la ley de telecomunicaciones, no se dio. Ahora viene desde una arista fiscal, y entonces lo dice la discusión, incluso los últimos cambios de último momento que se hacen a esta redacción van en ese sentido. El SAT quiere solo información que le permita determinar el pago de impuestos.
¿Y de qué le sirve?
Queda claro.
¿Y de qué le sirve que sepa qué vi yo o qué compré yo?
Sin embargo, eso junto con la demás información que va a tener de ti, sí va a poder conocer hábitos de consumo, sí va a poder tener otro tipo de conclusiones, que al final del día son tus datos personales y es parte de tu privacidad.
Bueno, sí, eso sí lo entiendo. Pues Daniel Villanueva Plasencia, vicepresidente jurídico en la Asociación de Internet MX, abogado especializado en propiedad intelectual, socio en el despacho Baker McKenzie. Veamos qué ocurre en el Senado, y ¿te parece si nos regalas algún tiempo, un espacio para otra charla?
En cualquier momento me dará mucho gusto.
Así lo dejamos, mi querido Daniel. Cuídate mucho, que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente, Jorge.
Hasta pronto,
Jaime,
gracias.
Perdón, sí. Que estés muy bien.
Gracias, Daniel. Es Daniel Villanueva Plasencia, vicepresidente jurídico en la Asociación de Internet MX.
Juntos, con Jaime Núñez.
Hoy contigo, Gina Trejo Briseño Marín, con el conteo regresivo del Mundial México, Estados Unidos y Canadá.
Faltan 237 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. La ciudad de Tijuana, en Baja California, fue seleccionada oficialmente como campo base de entrenamiento para el Mundial 2026. Y es que la FIFA eligió el centro Xoloitzcuintle, en Tijuana, como una zona de preparación previa al torneo. La ubicación estratégica de Tijuana, así como la infraestructura, fueron clave para esta decisión. Además, cuenta con el único aeropuerto internacional con conexión directa a Estados Unidos mediante el Cross Border Express. En Grupo Fórmula, informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Interesante el Cross Border Express, no hay otro más. Hay uno en el aeropuerto de Ginebra, me parece, que conecta a Suiza con Francia, pero son los dos únicos ejemplos multinacionales y es una maravilla, de verdad, ¿eh? Si no han utilizado el Cross Border, hágalo, si va, si es su deseo, ir a San Diego y, bueno, pues ir al shopping, que también luego se presta. Es viernes y de buenas noticias, está con nosotros, ya conectada, Luz Blanchet, embajadora de Farmacias Similares. Luz, estamos iniciando prácticamente el fin de semana y lo queremos hacer con buenas noticias directamente desde ustedes. ¿Cómo estás?
Pues feliz de la vida, Jaime, saludándote, saludando a toda la gente que te escucha y agradeciendo el espacio a nombre, obviamente, de Dr. Simi, Farmacias Similares. Y sí, muy buenas noticias porque justamente Víctor González Herrera, que sabemos que es el presidente ejecutivo de Grupo Por un País Mejor, estuvo nada más y nada menos que en la Santa Sede reuniéndose
con el Papa.
Leo XIV.
¿Le dio un simi chiquito?
No, chiquito y grandote.
Ah, mira.
Es que ahí te va. No, okay. No, estuvo brutal.
A ver.
Obviamente, ¿por qué fue la reunión? Que es lo que mucha gente se pregunta, ¿no? O sea, la reunión fue para acordar, tener ahora sí que puntos en común para seguir apoyando a las personas que más lo necesitan, ¿ok? Promover la paz, la bondad y la esperanza en el mundo, que sabemos que ahorita tú que estás en un noticiero y la gente que te sigue está tremendo, ¿no? Entonces, esas cosas nunca faltan. Sí. Al evento también asistió Lorena González Herrera, actriz y productora. Se entregó un donativo, esto también es bien importante, se entregó un donativo para apoyar esas causas sociales y ambientales que encabeza el Papa. Obviamente también le pidieron a su santidad que por favor orara por la paz y la unidad de nuestro querido México. El pontífice se agradeció, él está súper al tanto de todo lo que Dr. Simi hace por los mexicanos y le agradeció justamente su gran labor, se la reconoció. Y y hablando del Dr. Simi, del pequeñito del peluche, sí le entregaron uno pequeñito que justamente iba vestido con el uniforme de su equipo de béisbol favorito, que son los Chicago White Sox.
Ah, ¿okay? Claro, porque él estuvo en Chicago, a pesar de que estuvo muchos años en Perú, es originario de allá, de Estados Unidos.
Muy bien, Jaime, exactamente. Y además le entregaron un simi peluche grande, ahora sí que con toda la identidad del Papa, o sea, no fue el único. Estuvo espectacular.
Oye, qué
bien.
Se
hicieron estos acuerdos, estuvo el reconocimiento. Obviamente van a seguir trabajando juntos en labores importantes. No quitan ninguno de los dos el dedo del reglón, incluyendo a nuestro querido Dr. Simi, obviamente, y Víctor González Herrera, que ya sabes que son ambos imparables. Y al final también Víctor González Herrera se reunió incluso con el embajador de México en la Santa Sede, que es Alberto Barranco. Entonces, sí fue una reunión que dejó cosas importantes, se sentaron muchas bases, muchos puntos, y se le va a estar dando seguimiento a todo ello.
Pues qué bueno, muy bien, buena manera de cerrar la semana. Sabemos que hay una profunda compromiso, un profundo compromiso por parte de Farmacias de Similares sobre todo lo que está sucediendo en este sentido. Hemos hablado con ustedes sobre la recuperación del tejido social, todos los esfuerzos que se hacen con las donaciones y los trabajos también que se hacen comunitarios, y hoy vemos este tema también muy cercano a la religión y también hay que destacarlo. Luz, Luz Blanchet, te abrazo, te deseo un excelente fin de semana y que tengas, pues, también la oportunidad nuevamente de seguir platicando con nosotros, a ver si lo podemos hacer el próximo viernes.
Será un placer, un saludo para ti, Jaime, y a todas tus radioescuchas.
Gracias.
Y a toda la gente de Radio Telefórmula, un abrazo grande.
Cuídate mucho, Luz, que estés muy bien. Es Luz Blanchet, ella es embajadora de farmacias de similares, con esto que nos platica sobre la importancia que tiene el doctor Simi con este tipo y otras acciones más que hace a través de su negocio, de sus fundaciones y de su imagen, que ciertamente es muy conocida en el país.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, híjole, pues esta la mejor es la de Deborah Harry, pero bueno, pues la hizo Liam Payne. No voy a decir nada. Yo me quedaría con Deborah Harry, pero bueno, nos vamos, quédense en Grupo Fórmula, sigan a lo largo del fin de semana. Recuerden que aquí no para, no se cansa y no se detiene la información. Sigue Juan Becerra a las 6 de la tarde, a las 7 también, a las 8 el doctor Curcio. Nosotros el próximo lunes aquí a las 5 de la tarde, ya lo sabe, 104.1 FM, 1500 de AM, también a través del canal oficial de YouTube. Gracias, cuídense mucho. Y nos escuchamos la próxima semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.